yo voy a empezar en primer lugar, porque me imagino que muchos de vosotros estáis aquí por primera vez en el centro de la UNED en Bruselas. Este congreso de la Unión Europea, donde discutimos temas relativos a la Unión Europea, lo hacemos prácticamente todos los años con la colaboración de la catedrática Yolanda Gómez, que todos vosotros conocéis, que organiza este encuentro. Y la verdad que yo quería agradecer muy especialmente a Yolanda Gómez y a su equipo por esta iniciativa. Esta iniciativa que ya tiene 5 años, ¿sí? Hemos hecho el congreso 4 veces, un año no pudimos hacerlo, pero comenzamos hace 5 años. Y yo creo que tenemos que continuar con estos encuentros, porque son muy, muy importantes, tanto para los alumnos de la UNED en España y de otras universidades, como para dinamizar también los centros en el extranjero. Yo también quería agradecer, yo me imagino que no todos están presentes, pero a todos los profesores que participan en este encuentro, entre los que cabe mencionar Teresa, que la tengo aquí enfrente, que ya la conozco de años, Teresa Freixe, que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedráticos y profesores que vienen de la Universidad de Granada, de la Universidad de Valencia, incluso pues de otras universidades e institutos como el Consejo de Investigación, Nacional de Investigación de Perugia. Ahí tenemos un profesor que viene desde Italia. Igualmente, me gustaría decir que este evento lo estamos transmitiendo, como todos veis, online. Entonces, la repercusión que tiene es muy importante. Tenemos en este momento matriculados personas de Bruselas, pero que viven en los alrededores, no se pueden desplazar hasta aquí, de Berlín, y de otros países europeos, Francia, me parece. Entonces, esto es un encuentro muy enriquecedor, aunque porque nos encontramos virtualmente todos, ¿eh? Bueno, yo ya te he agradecido, Yolanda. Siéntate aquí.
Porque se ve mejor ahí,
Porque se te ve mejor,
parece.
¿eh?
Yo paso ahí muy cerca, no.
Entonces, esta participación de estos alumnos online es muy importante porque enriquece pues el encuentro, enriquece el debate, y estamos tocando diferentes culturas. Es yo diría, un espectro intercultural, ¿no? Estamos haciendo Europa, estamos construyendo Europa, ¿eh? Bien, nada más. Ahora, en la secuencia de nuestro programa, hemos invitado a Vicente Pérez Menayo. Vicente Pérez Menayo es, en este momento, consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España, pero anteriormente él trabajó durante muchos años en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Conoce Europa de una manera muy importante y tiene unos conocimientos, yo diría, tanto de Europa como de España, en todo el ámbito de empleo, función pública, etcétera. Él ya ha participado en otros congresos y yo lo invito siempre porque creo que es la persona idónea, y
Claro.
cuando se vaya no sabemos qué vamos a hacer.
Que vendrán otros.
porque para este encuentro me parece muy interesante. Entonces, a continuación voy a dar la palabra a Vicente, y luego pues cerrará el acto de inauguración la catedrática pues Yolanda Gómez. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, por haberse comprometido a participar en este evento. Cuando quieras, Vicente.
Muy bien, muchas gracias. Y antes de nada, pues agradecer de nuevo la oportunidad que me brindáis de poder dirigirme a todos ustedes. los aquí presentes y los que están ausentes pero que nos están viendo, porque es la segunda vez que yo participo también en este encuentro. El año pasado recuerdo que ya fui ponente, hoy simplemente voy a intentar presentar y hacer unas reflexiones con todos ustedes de qué es lo que yo entiendo que puede estar pasando en estos momentos y sobre todo a la luz del programa que ustedes van a desarrollar, ¿no? El año pasado, pues fue el año pasado además, en mayo, estuve hablando sobre la libre circulación de las personas en la Unión Europea, nuevas condiciones y límites en Bélgica, era una pregunta, porque se había producido un debate que yo creo que ustedes siguen perfectamente en los últimos tiempos, que se está produciendo en el ámbito de la Unión Europea, que si la libre circulación de personas, que si el turismo social o el turismo sanitario, que si todo tipo de turismos que han surgido en los últimos tiempos para intentar abordar o, a veces desde un punto de vista crítico, determinadas situaciones que se están produciendo en el entorno europeo. Yo me gustaría, en breve tiempo, solamente unos 10-15 minutos, hacer referencia a tres temas que yo creo que son los que están precisamente también en el programa y que de alguna forma también, bueno, pues lo hemos hecho en equipo, ¿no? Uno de los temas es la seguridad, la inmigración y el asilo, nunca mejor dicho, dada la situación actual que se está produciendo en el entorno europeo, sobre todo en Medio Oriente. Otro de los temas es el tema de la gobernanza o el gobierno económico de la Unión Europea y el modelo social europeo. Si verdaderamente todavía podemos hablar de esa necesidad de combinar lo económico y lo social. Y para terminar un poco con el tema del buen gobierno, los aspectos que tienen que ver, yo creo que también uno de los debates que se están produciendo es el tema de la ética y de la responsabilidad pública. No hace falta decir por qué. Yo creo que todos los días en los medios de comunicación nos desayunamos, sobre todo últimamente y tristemente en España, con alguna mala noticia de que en el ámbito público se están produciendo situaciones de corrupción verdaderamente absolutamente indeseables, ¿no? En ese sentido, yo voy a empezar por el tema de la inmigración. Es curioso porque en estos momentos yo creo que de las tipologías de la inmigración se están produciendo las tres en estos momentos en la Unión Europea y una en especial y en los últimos tiempos pues de un modo verdaderamente dramático, ¿no? La inmigración pues son tres grandes categorías: la inmigración económica que todos conocemos de siempre, la que se ha producido y que bueno tiene que ver evidentemente con la migración laboral, legal e ilegal a veces en muchos momentos. La social, que tiene que ver con la reagrupación familiar, un problema bastante más importante en el entorno europeo, sobre todo cuando se viene de determinadas culturas, con determinados modelos familiares. Aquí, este es un país que está verdaderamente, para que se haga una idea, Bruselas, la región en este momento, pues puede tener más del 25% de población de origen magrebí. Bruselas, la región, que es Bruselas y sus alrededores. Por lo tanto, es decir, se está produciendo fenómenos importantes de diversidad, posiblemente, y también de necesidades de integración, ¿no? Luego está la inmigración por razones humanitarias, que es la que últimamente estamos verdaderamente viviendo en el entorno europeo y que tiene que ver con el asilo. En ese sentido, yo creo que es importante que pensemos qué es lo que está pasando en el entorno europeo y en las decisiones de la Unión. Hace no muchos años, me parece fue en el 2007, yo estaba dando una conferencia y curiosamente puse un titular de prensa en una de las transparencias que decía algo así: los países europeos blindan sus leyes contra la inmigración masiva. Es curioso, hace de estos 8 años. 8 años después, curiosamente, bueno, estamos abriendo Europa y la Unión Europea sobre todo, a esta nueva población que se está produciendo en estos momentos. Y bueno, pues no deja de ser un poco contradictorio a veces. No obstante, cuidado, a pesar de esta situación todavía pueden encontrarse titulares de prensa en estos momentos, por ejemplo, no hace muchos días, por ejemplo, frenazo al turismo social, los gobiernos pueden negar ayudas a los parados en la Unión Europea, esto es de hace 2 días o 3, o sea, que han surgido en la prensa, debido a determinadas sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo respecto a este asunto, ¿no? Uno de los debates que se están produciendo precisamente y que, bueno, los que de alguna forma yo llevo más de 35, 36 años dedicado a los temas de Unión Europea, la verdad es que siempre me llamó poderosamente la atención que hasta prácticamente el inicio de este siglo ha habido una inexistencia absoluta de políticas de inmigración en la Unión Europea. Vamos, absolutamente. O sea, más de 30 años en donde realmente estos temas, pues no sé, no interesaban posiblemente en el ámbito político. No obstante, yo recuerdo que yo he escrito algunas obras y algunas de ellas ya los datos nos decían de alguna manera que se iba a producir en los principios de los 2000. Evidentemente, esto es una emigración masiva. No esperábamos a lo mejor esta situación que se ha producido por razones de necesidad en el entorno más cercano a Europa, pero no cabe la menor duda que el problema siempre ha estado ahí. Entonces, yo creo que es importante ver qué es lo que la Unión Europea puede hacer en este contexto. Yo creo que hay dos caminos, ¿no? Uno, mantener una visión de que la Unión puede continuar resistiendo las presiones migratorias, cosa que es como la sensación que daba hasta ese momento. No era necesario hacer nada porque, de alguna forma, podíamos aguantar la presión, ¿no? O otro camino es aceptar que la inmigración va a continuar y debe regularse adecuadamente y trabajar para intentar maximizar los efectos positivos en la propia Unión. Porque, evidentemente, hay escuelas y doctrinas donde, evidentemente, dicen que la inmigración puede tener una contribución muy importante al desarrollo de los países de la Unión Europea. Hombre, algunas de las cosas que están sucediendo en los últimos días de que determinado país pues acoja tan amablemente a casi 12.000 refugiados, pues tiene que ver también con una necesidad posiblemente de mano de obra, no solo en el país germánico, sino también en otros países de la Unión. Por tanto, bueno, es necesario ponernos de acuerdo y parece ser que ayer incluso el Consejo Europeo estuvo reunido precisamente intentando dar una visión que espero no solo sea cuantitativa, porque hablamos solo de números, sino a lo mejor una visión también de carácter cualitativo que tiene que ver con la integración, porque posteriormente ya al siglo XXI, ya en el pleno siglo XXI, la Unión Europea realmente sí ha tenido una serie de cumbres donde se han visto estos temas y realmente se han tomado medidas, incluso tenemos unos principios de integración. Es decir, yo creo que el modelo está más o menos, lo que pasa es que tiene que haber, como siempre, la voluntad política de llevar a cabo los temas. Entonces, yo creo que también el año pasado precisamente lo que desarrollaba era un aspecto que es importante y que hay que tener en cuenta. Hace unos 3 o 4 años han aparecido noticias en los medios de comunicación, sobre todo en Bélgica, pero también en otros países. Ahora también ha habido otros países, y nada más es cuestión de seguir la prensa, que se decía de que se estaban endureciendo las condiciones de estancia y retirando el permiso de residencia a ciudadanos comunitarios por carecer de recursos económicos y considerarles una carga para su sistema de protección social. Es curioso, ante el principio de libertad de circulación de las personas ha aparecido el que no ser, es otro principio, que es no ser una carga para los sistemas de protección social de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto está ahí, está en el debate y es realmente el tema que en estos momentos yo creo que forma parte de la agenda política. A mí, y dentro de unos días tengo que dar una conferencia también en Madrid, en un entorno que ahora ha organizado el Ministerio de Empleo y también con comisiones obreras, precisamente que me piden que reflexione sobre qué es lo que está sucediendo en el entorno europeo, pero eso fundamentalmente en Europa, en Bélgica, ¿no? Y entonces esto me ha recordado un libro que yo leí hace unos años, que seguro que ustedes conocen, y que voy a parafrasear a la escritora belga, Amélie Nothomb, se llama el libro, o sea, si recuerdan, Estupor y Temblores, Sobre todo yo creo que lo que está pasando últimamente da cierto estupor y cierto temblor, sobre todo para las personas que están afectadas por este fenómeno de la inmigración. Recuerdan que esta novela es muy curioso porque es una inspiración autobiográfica. Esta persona tuvo un enorme éxito el libro y cuenta la historia de una joven belga, que en definitiva es la tal Amélie, que empieza a trabajar en Tokio en una gran compañía japonesa. Pero la joven tiene el lastre de un doble hándicap. Aquí se producen también en Europa posiblemente algunos hándicaps. En este caso era que era occidental y además era mujer, lo cual la convertía en blanco de una progresiva degradación laboral que la llevará a pasar de la contabilidad, que era su cometido, a servir cafés, ocuparse de la fotocopiadora y finalmente encargarse de la limpieza de los lavabos masculinos. Bueno, esto es muy curioso el traer a colación este tipo de temas porque, bueno, en otro contexto, en un contexto de un país muy desarrollado, pero aquí podemos decir que se puede, de verdad, tener la sensación de que da estupor y ciertos temblores la posición o la situación en que nos encontramos en este momento en Europa, ¿no? Una de las noticias, yo te hablaba del año 2007, pero una de las noticias que se planteaba hace poco también sobre estos temas, era una reflexión que me parece que es importante traer a colación en estos momentos, ¿no? La pregunta sería, ¿se tambalea así una convicción profundamente arraigada en la Unión Europea? Es decir, la idea de que la Unión era un espacio de igualdad, libertad y justicia para las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros que podrían circular libremente por el Estado europeo de manera incondicionada. Sí, yo creo que este es el debate porque, claro, como surge el aspecto del principio de carga excesiva o desproporcionada para los sistemas sociales de la Unión Europea, pues verdaderamente, bueno, pues ese es el debate y el debate está servido. Además, ha habido dos sentencias muy recientes, el año pasado una sentencia, además curiosamente las dos en Alemania, en donde, y cito lo que dice claramente la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, dice, los ciudadanos de la Unión que no ejerzan una actividad económica y que se trasladen a otro Estado miembro con el único objetivo de obtener una ayuda social, pueden ser excluidos de la percepción de determinadas prestaciones sociales. Y la última desde hace unos días, que también es con un job center en el caso anterior era de Leipzig y en este caso es de Berlín. Dice, un Estado miembro puede excluir de ciertas prestaciones sociales de carácter no contributivo a ciudadanos de la Unión Europea que se desplazan a ese país para buscar trabajo. Es decir, no solo es el Tratado de Maastricht, sino después la directiva que desarrolla ese tratado y que verdaderamente tiene que ver con la directiva del año 2004, que es la que desarrolla y que verdaderamente establece este tipo de principios. Bueno, el debate yo creo que está servido. Es decir, sería el principio de libre circulación de los ciudadanos en la Unión Europea versus el principio de carga desproporcionada para el sistema social. Yo creo que el debate está ahí, ¿no? Buen gobierno y calidad social, o buen gobierno económico. Calidad social es un concepto que yo intenté vulgarizar a lo largo de ciertos años. En España, bueno, pues la verdad es que al final fue más allá y al final he terminado en lo que es hoy día el concepto de responsabilidad social corporativa, con carácter general, ¿no? Pero a mí me gusta, cuando hablamos de gobernanza o de buen gobierno en la Unión Europea, hacer referencia al libro blanco de la gobernanza de la Comisión, porque empezaba con una frase que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Decía lo siguiente, en el frontispicio, los dirigentes políticos de toda Europa se enfrentan actualmente a una verdadera paradoja. Por una parte, los europeos esperan de ellos que encuentren soluciones a los grandes problemas que acucian a la sociedad, pero al mismo tiempo esos mismos ciudadanos tienen cada vez menos confianza en las instituciones y en los políticos o simplemente no están interesados en ello. Bueno, yo creo que es una carga de profundidad importante que se hace ya en el 2001, han pasado ya 14 años y yo creo que todavía está vigente, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Bueno, no voy a decir lo que es el concepto de gobernanza, que todos lo conocemos, de la Unión, pero sí yo creo que los factores que han hecho posible que se produzca una nueva gobernanza, una necesidad de un buen gobierno europeo. Yo creo que es la complejidad que tienen las propias instituciones, y además ya con 28 miembros, una cierta incertidumbre. Yo creo que esa franja de incertidumbre permanente pues está, yo creo que en nuestra sociedad, y todos los días nos desayunamos con algo diferente o alguna incertidumbre más. La diversidad a la que hacía referencia anteriormente, las prácticas administrativas y jurídicas de la propia Unión, las obligaciones impuestas a las instituciones. Pensemos en los aspectos de carácter macroeconómico en este momento, todo lo que es la gobernanza económica de la Unión Europea, las obligaciones que cada vez más se van imponiendo a los Estados miembros, incluso algunos que no han querido en un momento determinado pasar por las orcas caudinas, valga la expresión coloquial, de esa gobernanza económica, pues al final, evidentemente, tenemos los casos muy cercanos, pues han tenido evidentemente que pasar por esas reglas del juego que nos hemos dado y que tiene que ver también con métodos que hemos tenido, aparte del método comunitario habitual, de la triple instituciones, Comisión, Consejo y Parlamento, bueno, el modelo que llamo el modelo de coordinación europea, ¿no? El modelo de coordinación europea. Y el principio de subsidiariedad, ¿no? Yo creo que son los factores de esa nueva gobernanza. Pero es curioso porque hace poco, leí ayer, mientras preparaba esto, que me vino a la cabeza la famosa frase esa que surgió cuando Bush padre con Clinton estaban en plenas elecciones y alguien puso en donde estaba una de las sedes de Bill Clinton, una frase ponía, la economía, estúpido. Recuerdan que esa frase posteriormente se convirtió en lo que hemos llamado es la economía, estúpido, ¿no? Y la estructura de la misma que ha sido utilizada para destacar los más diversos aspectos que se consideran esenciales. Bueno, me ha llamado la atención porque, curiosamente, también encontré hace unos días un grupo de economistas en España que se llama Economistas Frente a la Crisis, que decía, dice, no es la economía, es la ideología. Y bueno, pues es curioso cómo el mundo va cambiando y cómo van cambiando las frases. Pero puede ser que tenga interés de que a lo mejor no es la economía, también es la ideología. En este momento, en la Unión Europea se plantean dos grandes modelos, ¿sí? Sobre todo el tema de recortes y quienes no están de acuerdo con los recortes y quienes... Bueno, la verdad es que la Unión, bueno, pues tiene sus mecanismos, su propia gobernanza económica y, como he dicho hace un momento, son las reglas del juego y parece ser que hay que pasar por esas reglas sin posibilidad de otra cosa. Claro, esto es un planteamiento, bueno, la ideología, pues una conservadora, otra más progresista, bueno, como siempre en estas cosas, izquierda, derecha, bueno, pues esos modelos que a mí, sinceramente, no me interesan absolutamente para nada. Yo lo único que diría es que a mí lo que me interesa de todo esto es, bueno, si es posible que conviva lo económico con lo social, si verdaderamente el modelo eurosocial europeo pues es algo vigente o verdaderamente es un desideratum. Bueno, yo creo que hay que reconocer que junto a un modelo político basado en la democracia y la libertad, un modelo económico centrado en el desarrollo y la estabilidad, yo creo que la Unión Europea aporta como un valor propio y principal un modelo social europeo que es un referente en todo el mundo, eso no cabe la menor duda, ¿no? Porque, claro, ya aquí la gran pregunta que habría que hacer es ¿qué sucedería si no contáramos con una política social europea, con un modelo social europeo? O dicho de otro modo, ¿qué ocurriría si a los ciudadanos comunitarios se les privara de un modelo de vida basado en las redes de solidaridad que se han ido tejiendo a lo largo del siglo XX y que forman parte del patrimonio histórico de Europa? Yo creo que los sistemas de protección social europeos son los más desarrollados del mundo, probablemente es un patrimonio que es difícil que podamos cuestionarnos. Vamos, el que cuestione algo de esto a los ciudadanos, a los 500 ciudadanos europeos, pues lo tiene muy difícil en las próximas elecciones, por ejemplo. Solo cuestionar ese planteamiento. ¿Por qué? Porque es un patrimonio que ya tenemos ahí, ¿no? Yo hablaría del coste de la ausencia de una política social, ¿no? Yo llevo toda mi vida dedicado, evidentemente, a la política social comunitaria y les puedo decir que frente a un planteamiento que había en el pasado de que la política social era un pariente pobre, era un invitado de segunda categoría, pues yo he pasado de ser un europesimista social relativo, pues a un eurooptimista social moderado, ¿eh? No es que sea todo lo que uno desea, pero en el fondo, bueno, yo creo que se han producido una serie de cambios importantes que han hecho posible la cohesión económica y social o los aspectos económicos y sociales que no pueden, evidentemente, convivir si no es juntos, eso sin la menor duda, ¿no? Voy terminando. Me parece muy importante porque en el fondo el modelo social europeo, que a veces es difícil de definir, yo creo que en el fondo es una comunidad de valores, una comunidad de principios. Cada país tiene su modelo, pero todos de alguna forma tenemos valores y principios que son muy parecidos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me parece más relevante. También hablan ustedes de valores en la reunión. Entonces esto me ha recordado, como nosotros somos de la vieja escuela de los 60, de los 70, pues a Mafalda, hay que traer a Mafalda aquí, y es que encontré una viñeta que me pareció muy interesante, ¿no? Y se encuentran Mafalda y Manolito y le pregunta Mafalda, como siempre, con esa inteligencia, ¿qué es ese recorte del diario, Manolito? Dice, la cotización del mercado de valores. Dice, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos, y dice Manolito, no, de los que sirven. Bueno, eso me lleva, y ya estoy, sí que termino ahora, a la ética y la responsabilidad pública, es decir, valores y principios que yo creo que nunca deberíamos haber abandonado. Pero fíjese, yo cuando estaba aquí, estuve del 98 al 2004, yo me acuerdo que hubo un presidente, el señor Dean, presidente, primer ministro, que tuvo que dimitir por las dioxinas en los pollos, si recuerdan, ¿no? La gran crisis alimentaria que sacudió a Europa en la última década, bueno, hace dos décadas ya, dioxinas, la encefalopatía espongiforme bovina, ¿te consta? Las vacas locas, en definitiva, fiebre actosa, los escándalos empresariales en Estados Unidos y los mercados de capitales en el año 2002, después en 2007-2008, si recuerdan. Bueno, yo creo que han situado la ética, la responsabilidad y la transparencia en la agenda de los dirigentes políticos, empresariales y de la función pública. Y así yo creo que también de los legisladores. Bueno, todos sabemos que ahora se debaten conceptos como responsabilidad social, inversión social y medioambiental, inversiones socialmente responsables, fondos éticos, inversiones éticas, desarrollo sostenible. Bueno, ya son palabras que forman parte de nuestro ideario, podemos decir, de todos los días. Lo que pasa es que también en estos contextos ha habido alguien que ha dicho, dice, contra la crisis ética. Hay algunos líderes de opinión que ponen énfasis en que el origen de la crisis se debe a una falta de ética y de responsabilidad social por parte de determinados agentes económicos. Bueno, ahí están los resultados y no voy a insistir en ello. Lo que aquí sí me parece importante desde un representante de la función pública como soy yo, es que la ética yo creo que es un valor permanente de lo público. Y en ese sentido, la ética pública yo creo que no es un asunto novedoso ni debe serlo. Es un asunto permanente. Es algo que debería estar, podemos decir, todos los días en la agenda de cualquier responsable. La ética pública es la señal, yo creo que identificativa de la función pública, que se caracteriza por el servicio público, o mejor aún, a mí me gusta más decir, de servicio al público. Y hoy aparece reforzada también, y eso en todos los, toda la doctrina sobre este tema, en la lucha contra la corrupción. Y yo creo que en ese sentido, y no crean ustedes que solo es España, los que hemos estado en el contexto europeo, pues aquí también hubo necesidad de crear una oficina contra el fraude en la Comisión, porque no se puede usted imaginar la alegría con que aquí se daban fondos públicos a veces a muchas organizaciones por todos los países miembros de la Unión Europea. No voy a insistir más. Y yo creo que otra de las cosas que se ha puesto ahora verdaderamente como agenda y como debate es la fuerza de los intangibles. Yo creo que hasta no hace mucho tiempo, incluso en el ámbito, bueno, ¿qué voy a decir yo en este momento en el ámbito europeo, en el ámbito económico? Los aspectos importantes son los números, lo que es tangible, ¿no? Las empresas, pues evidentemente, sabían que tener una buena gestión de los activos tangibles, es decir, de los aspectos financieros, era suficiente a lo mejor para la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Pero hoy, sin embargo, yo creo que la gestión de otros activos denominados intangibles, como la ética, la transparencia, la buena reputación, el buen gobierno o la capacidad de innovación, yo creo que han tomado la delantera a los números. Y como estamos en presencia de una catedrática, Jean Monnet, yo conocí el primer catedrático, hay varios aquí, yo conocí el primero, Carlos Molina del Pozo, con el cual fuimos equipo hace muchos años y trabajamos en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, después en el Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza. Pues siempre, habitualmente se dice que la política es el arte de lo posible. Realmente, a mí siempre me gusta traer aquí una reflexión y una frase de Jean Monnet, precisamente el padre de todas vuestras cátedras, ¿no? Y es que decía que la política es el arte de hacer posible mañana lo que es imposible hoy. Yo creo que eso es lo que nos mantiene a los que nos dedicamos a los temas comunitarios, de alguna forma con un cierto eurooptimismo, relativo, pero eurooptimismo al fin y al cabo. Y siento a lo mejor si me he pasado un poco, pero bueno, esto quería hacerles llegar estas reflexiones que espero ustedes profundicen en el seminario que van a empezar. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a Vicente. Yo creo que nos ha hecho empezar a calentar motores en la reflexión que vamos a comenzar ahora, porque francamente ha tocado los puntos álgidos del programa, que están en este momento muy presentes en la realidad europea. Y nada, yo la verdad es que te quería agradecer muchísimo tu presencia y quería invitarte a las 11 al desayuno para poder continuar hablando contigo, si es que puedes.
¿El desayuno lo vais a tener aquí?
Sí,
bueno, sí, claro. Vale. Yo es que estoy al lado, o sea que... Además, le he robado una parte de aquí, que yo tenía que haberte dado más aula, pero bueno.
Sí. Despacho muy grande y una aula muy pequeña.
Me lo encontré, ¿eh?
Sí, lo encontró,
no, yo me lo encontré, yo no fui el responsable.
Muy bien, nada, entonces quedamos bueno. En eso para seguir hablando con Vicente.
Muy bien.
Y ahora dejo la palabra, pues, a la catedrática Yolanda Gómez, que va pues a dar por inaugurado el acto, yo me imagino.
Bueno, buenos días a todos. No, voy a dar las gracias solamente, no voy a inaugurar propiamente, voy a dar las gracias un año más a la directora del centro de la UNED en Bruselas, Olga Lutz, a todos los compañeros, amigos ya, que nos acogen cada año para hacer este congreso, donde podemos encontrarnos más cercanamente con muchos de nuestros estudiantes en una universidad en la que efectivamente la presencia no es justamente la nota característica, sino la distancia. Pero estos eventos, estos actos hacen que efectivamente convirtamos a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en una universidad extraordinariamente cercana. La respuesta de los estudiantes, ustedes que están aquí esta mañana, todos los estudiantes que además están, como saben ustedes, online desde toda Europa, desde España y también en los centros que la UNED tiene por toda Europa, nos están escuchando, nos escucharán durante todas las sesiones. Muy bienvenidos a todos ustedes. Lo que quería decirles es que nosotros organizamos esto para ustedes, es decir, organizamos estos eventos para que efectivamente ustedes tengan un foro online y un foro presencial académico en el que van a poder estar en contacto con un conjunto de profesores a los que también tengo que agradecer la generosidad de estar aquí, de estar en Bruselas, de venir apenas, no llegan a 48 horas para celebrar este congreso internacional. Es, como les decía, uno de, o quizá el más importante de los eventos que realizamos en el marco de los estudios europeos que se han implantado en la UNED, un máster y un doctorado en Unión Europea, y esperamos que en el futuro incluso haya otros proyectos complementarios a estos. Y lo que hacemos desde hace ya bastantes años con el apoyo del centro asociado de la UNED en Bruselas es fomentar estos estudios europeos desde las cátedras Jean Monnet, desde los profesores Jean Monnet que están en la UNED, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Granada, etcétera. Es fomentar, como digo, las enseñanzas de los estudios europeos y, al fin y al cabo, hacer ciudadanía europea. Esto es lo más importante. Es decir, todo esto lo hacemos para fomentar la ciudadanía europea, ese sentimiento de ser europeos, que no tiene que abandonarnos nunca porque es el camino que tenemos que seguir. Un camino que es, con todos sus problemas y con todos sus defectos, un camino de democracia, de valores, de libertad, y en eso es en lo que estamos. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los colegas por la generosidad de estar, como digo, este día y medio aquí. Esperamos que las sesiones sean productivas para todos. Como les decía hace un momento a algunos de ustedes, se espera, digamos, su participación. Estamos aquí para esto. Así que hablaremos durante día y medio de la Unión Europea. Muchas gracias.